iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos casi todos. Nos falta Devis, pero estamos en épocas ya de exámenes y él, como todavía tiene que trabajar, no le queda otro remedio, pues ya seguramente la próxima semana se incorporará a estas tertulias. Así que vamos a empezar saludando a María Eugenia, que es la que ha puesto el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros y a todos los auditores, que ojalá les interese el tema.
Y ahora nos vamos a Chile y está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Bien, pues ahora regresamos aquí a Europa y más concretamente a Madrid, que es donde está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Pues bien, saludamos a mis compis y a los oyentes y dispuestos, como siempre, a aprender mucho.
Uh-huh. Y ya finalizamos en Argentina, en Mendoza, que es donde está la doctora René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? Qué placer que es estar contigo, qué placer que es estar con todos acá, los conocidos con Tertulio en esta mesa de Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Le mandamos un cariño muy grande a los oyentes que nos siguen y vamos a ver este tema, también vamos a aprender y a ver cómo lo tratamos, que es bastante interesante.
Sí, sí, muy interesante. Bueno, yo pienso que todos los que traemos aquí son interesantes porque así previamente nosotros nos lo estamos tratando, ¿no? Vamos mirando qué posibilidades tiene y cuando consideramos que realmente pueden tener interés para los oyentes, pues ya lo dejamos en firme, ¿no? Bien, pues a ver, María Eugenia, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues a mí se me ocurrió para hoy, premoniciones y telepatía. Entonces empezaría por definir, para que entendamos los términos que vamos a estar discutiendo y conversando hoy. La premonición, tal como nos dice el diccionario, presentimiento, presagio, intuición, corazonada. Yo creo que todos podemos pensar en nuestras propias vidas que en algunos momentos algo de esto hemos vivido. Y la telepatía también se ve como la transmisión de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. Entonces, aquí me parece que puede ser útil empezar hablando desde la física, que para mí ha sido siempre de gran interés, no que yo sea física, pero me ha interesado siempre. Y hoy en día la física moderna, la física cuántica, está mostrando cada vez más cómo no hay nada que sea sólido, completamente sólido. Vivimos entonces con lo tangible, lo que podemos tocar, percibir con nuestros cinco sentidos. También está lo intangible, lo invisible. Y algo de problema que se ha presentado ya desde un tiempo atrás es cuando empezó, sobre todo en Occidente, a haber una visión materialista donde lo que no se pudiera comprobar matemáticamente en laboratorios científicos simplemente se desechaba. Pero hoy por hoy, con la nueva física moderna, la física cuántica, ya se ha podido ver que, como dice la teoría de cuerdas, todo es vibración, y en la vibración está incluido el tiempo y el espacio. Y la ciencia seria nunca propone las cosas en forma totalmente definitiva, porque tiene que estar abierta a posibilidades diferentes. Es la manera como ha ido avanzando la ciencia. Entonces, pensando ahora en estos dos términos de premoniciones, de intuiciones, de pálpitos, de cosas que aún no han ocurrido y luego suceden, y la telepatía, que es esta cosa instantánea donde hay una conexión, pero no se entiende porque no tiene que ver con lo que la física de la materia solamente puede explicar. En ese sentido, yo creo que es muy importante entender algo. Las cosas tipo premoniciones y telepáticas son experiencias que se viven. No se pueden replicar con experimentos para constatar su verificación, su veracidad, sino que se viven en la experiencia de un individuo. No es tan fácil tampoco compartir las experiencias, a menos que de alguna manera se den en forma conjunta. En ese sentido, por ejemplo, hablando personalmente, yo he tenido una vida en este sentido, que hablo siempre de la multidimensionalidad, como vivimos no solamente con tres dimensiones, que son las que conocemos, ¿no? Las palpables para nosotros, sino que hay muchas dimensiones más. Eso también la física lo mira mucho hoy en día. Pero en este caso, hay una cosa interesante, en el caso mío, por ejemplo, que se da en mi vida onírica, es decir, en mi vida de los sueños. Y en la vida de mis sueños, cuando un sueño se me queda absolutamente como instalado y pegado, una vez que me despierto, yo aprendí desde muy pequeña, cuando empecé a vivir estas cosas, cuando yo sentía eso, esa fuerza que se me quedaba, yo ya sabía que algo iba a pasar, aunque no entendiera muy bien. No sé cuánto tiempo tengo
para... Ya te has pasado, pero como en la presentación te estoy dejando para que lo plantees del todo.
Gracias. Entonces voy a plantear una cosa que la dejo esbozada ahorita para no tomar más tiempo, pero voy a contar uno de docenas de instancias que he vivido yo y que tiene que ver con la muerte de Anwar Sadat en Egipto en 1981 a través de un sueño. Lo dejo ahí por ahora, Paco.
Jorge.
Bueno, no cabe duda que la ciencia no puede agotar todos los elementos de la naturaleza y del universo. Es una forma de conocimiento. Hay muchas formas que tiene el ser humano y que ha ido desarrollando a través de los siglos para aproximarse al conocimiento. Entre ellas podemos, aunque parezca insólito, la fe, la intuición, el criterio de autoridad. Esto es cierto porque lo dijo Einstein, porque lo dijo Max Planck, porque lo dijo Newton, porque lo dijo Aristóteles, el famoso criterio de autoridad. De modo que formas de aproximarse a la verdad o lo que creemos verdad no es una sola. Sin embargo, la ciencia, el conocimiento científico, goza de un prestigio enorme porque efectivamente tiene un método, el método científico, que ha dado resultados extraordinarios. Si podemos tener esta tertulia entre España, Argentina, Chile y Colombia, es por el conocimiento científico. Entonces, claro, está a la cabeza de las formas de aproximarse al conocimiento, pero todavía hay muchas cosas que constituyen un misterio. La telepatía creo que está bastante aceptada por la ciencia, de modo que ya no es algo puramente intuitivo o misterioso. De hecho, Freud se interesó en la telepatía y durante un tiempo la estudió bastante. En cuanto a la premonición, que se manifiesta principalmente en los sueños, ¿no? Donde tenemos una visión onírica de algo que después comprobamos que ocurre al día siguiente o al mes siguiente. No, creo que nos ha ocurrido a la mayoría de las personas. Uno a veces lo puede llamar coincidencia, lo puede llamar azar, lo puede llamar sincronicidad, en los términos de Carl Gustav Jung, pero no cabe duda que hay elementos que se mantienen en el ámbito del misterio, aunque no tengo duda que en años más adelante la ciencia los va a develar y explicar científicamente. Ahora no se puede en un laboratorio, pero nadie dice lo que va a ocurrir en 50 años más o en 100 años más. De modo que pienso que todo lo que constituye un misterio puede ser develado por el conocimiento científico, solo es cuestión de tiempo. Lo llamamos misterio mientras no se prueba científicamente, solamente eso. Por ejemplo, si a un hombre del siglo XIII se le hubiera dicho que el hombre iba a volar en máquinas con 150 asientos, habría mirado pensando que estaba frente a un loco. Ahora es lo habitual y rutinario, y la mayoría de la gente se ha subido a un avión. De modo que es cuestión de tiempo lo que ahora nos aparece misterioso, pero que más adelante yo creo será explicado. El tema es que tiene un aspecto cuantitativo, además del cualitativo, o sea, no sabemos si puede ser explicado todo, pero buena parte sí, creo que la ciencia lo va a ir demostrando. Por el momento quedo aquí, Paco.
Hilario.
Bueno, de a 150 y más, hasta 400, efectivamente. Vamos a ver. La ciencia es limitada. La ciencia es tremendamente limitada. Es evidente que la ciencia hace que, como tú muy bien dices, estemos hablando, además, con las ventanas de mi casa totalmente cerradas, porque hace frío, en una habitación lejos del router, y estamos hablando y nos estamos entendiendo, y eso es por la física cuántica, que diría María Eugenia, y tiene razón. Efectivamente, los electrones no tienen, para ellos no existe ni el tiempo ni el espacio. Los electrones que se cuelan por todas partes, y los neutrinos que nos atraviesan, que atraviesan las paredes de nuestra casa, que atraviesan nuestro cuerpo, y nosotros ni lo notamos. Es evidente que la ciencia da pasos gigantescos, pero la ciencia sigue siendo limitada porque el ser humano es limitado. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero hay cuestiones que la ciencia no puede explicar. No puede explicar. Y como no las puede explicar, la ciencia dice, no, es que ese no es mi caso, esa no es una cuestión que yo aborde, a mí no me interesa. Yo he estado trabajando 40 años en estos temas, como Paqui sabe, y también lo sabe René, y ahora pues estoy inactivo, aunque sigo el tema, lo sigo, el tema ahora tiene menos vigencia porque ahora la tecnología ocupa un espacio que, bueno, absorbe la vida de la gran parte de la sociedad, y entonces estos temas ahora no están tan latentes como antes, ¿no? Como hace, por ejemplo, 10, 15, 20 años, ¿no? Pero los temas siguen vigentes, y los científicos están estudiando esto, ¿eh? Están estudiando esto. La telepatía, hombre, el cerebro emite ondas y el cerebro se mueve a través de impulsos eléctricos. Y el cerebro tiene una cosa que se llaman los neurotransmisores, que esos son químicos. Pero el cerebro se mueve a través de impulsos eléctricos, igual que el corazón. Y el corazón, el estómago, el cerebro están conectados, íntimamente conectados. De eso sabe René más que nadie, ¿eh? Y nos puede decir algo. El cerebro tendríamos que ver si las ondas que el cerebro emite se proyectan fuera de sí, fuera del ámbito cerebral. Esto es posible, pero no lo sabemos, ni muchísimo menos, no lo sabemos. Y eso explicaría la telepatía. Eso es lo que explicaría la telepatía, en el supuesto de que se muevan las ondas, las ondas que el cerebro emite se proyecten fuera del cerebro, entonces la telepatía sí que podría funcionar, porque habría receptores de esas ondas, que serían otros cerebros. Lo que no cabe ninguna duda es que todos los elementos del universo, todos, absolutamente todos, están conectados entre sí. Todos están conectados entre sí. En lo meteorológico, por ejemplo, que es el caso más palpable y el caso más visible, el efecto mariposa, ¿no? Que cuando pasa algo en Nueva York o en Australia, se notan los efectos en gran parte del universo, mundo de la Tierra, naturalmente. Incluso el cosmos, el Sol, los astros, etcétera, etcétera, influyen sobre nosotros, porque todo está interconectado. Y la telepatía, si el cerebro emite ondas y de esas ondas se proyectan, eso lo explicaría. Pero eso no lo explica, porque no lo sabemos. Y la precognición y la premonición, pues es algo evidente. Vamos, yo he soñado muchísimas veces con sitios donde no he estado y luego he estado, o con gente que no conocía en mi vida y no sabía quién era y ahora después la he reencontrado. Eso es evidente, y no consumo más tiempo porque falta René, que seguro que nos va a decir cosas muy interesantes.
Hilario se estaba refiriendo a La Realidad Invisible, un programa que hemos hecho aquí en Radio General durante varios años, muy interesante, que yo conservo, de manera que si alguno de nuestros oyentes que nos escuchan tienen interés, pues podemos facilitárselos, desde luego, porque están bien guardados, muy, muy, muy interesantes. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Yo también lo conservo, ¿eh?
Sí, era muy interesante, eran hermosos los programas de La Realidad Invisible, me encantaba. Bueno, y pueden encantarnos porque están ahí, están en el espacio de Paquita, ¿no? En las páginas. ¿En qué página, Paquita? En
Radio General estaban. ¿Sí? No, yo los tengo, no los tengo puesto, pero lo podemos poner ahí en Cosas de Paqui perfectamente, sí.
Bueno, en cuanto a lo que dice, bueno, todos han dicho cosas interesantísimas. Y coincido con Hilario también en todo lo que él dice. Voy a tratar de volver otra vez al comienzo de la definición que dijo María Eugenia. Una cosa para mí es que me gustaría ubicar, que me parece, lo que yo he leído, es que una cosa es la premonición, otra es la precognición, otras son los presentimientos o las intuiciones. Porque, por ejemplo, una premonición es la sensación con tipo presagio, o sea, la sensación que se tiene un poquito ambigua, un poquito poco definida, de que algo va a suceder, futuro, por supuesto. El presentir que algo futuro va a suceder, que después puede suceder. Pero no está claro bien qué cosa, más o menos se orienta hacia qué lado, si es hacia alguien, sea un suceso general, sea un acontecimiento determinado. Mientras que la precognición es mucho más clara, es la visión directa de algo o la percepción de números, fechas, épocas, que van a ocurrir algo en tal época o que va a ocurrir algo a fulano de tal o a tal elemento o a tal avión o a tal transatlántico o a tal cosa o a tal terremoto. O van a asesinar a fulano de tal. O sea, es como una información, la precognición, mucho más precisa, y que no necesariamente tiene que darse en situación de sueño, sino también en estado de lucidez, o esa persona que tiene o vivencia la precognición. Mientras que los presentimientos o las intuiciones es la sensación mucho más vaga de sentir que algo va a suceder, como una sensación de inseguridad, como que se siente que algo va a pasar, pero no se tiene claro qué ni hacia dónde se dirige, es mucho más indefinido. Evidentemente esto no está comprobado de ninguna manera científicamente, porque coincido con lo que dice Hilario, que la ciencia es muy limitada, la ciencia llega de aquí hasta acá, punto, y cree nada más en lo que está donde llega y bueno, lo que puede demostrar. Eso lo tenemos bien claro. Y como esto no se puede demostrar porque son fenómenos emocionales y psíquicos o psicológicos, se los considera entonces no dentro de la rama de la psicología, sino dentro de la rama de la parapsicología. Por lo tanto, se las considera una pseudociencia. Por más que, porque no pueden comprobarlo. Por ejemplo, con lo que he leído con respecto al Titanic, mucha gente reportó tiempo atrás haber dicho que iba un transatlántico a hundirse, y después con esa gente no pudieron comprobarlo eso, si realmente fue simulación o qué. Pero a mí me llama mucho la atención ese libro que se escribió en el año 1898 por Morgan Robertson, donde explicó y habló de un transatlántico llamado Titán que iba a chocar contra un iceberg, y se publicó en 1898 cuando el Titán cayó, se hundió en 1912. O sea, 14 años antes ya se había publicado ese libro, Futuli, no me acuerdo cómo se llama el libro, Futuliti se llama el libro. O sea que ya, entonces, y eso no es precognición, una precognición súper clara de un escritor que escribe una novela de un hecho que acaeció después y que realmente se completó y está escrito. ¿Cómo lo vas a comprobar? Eso sí que se puede decir, se comprobó, se puede comprobar. Después, hay mucha gente que habló antes de que iban a asesinar a John Fitzgerald Kennedy y hasta que ocurrió. Y ha habido un montón de cosas más que yo he ido leyendo a través de los años, los tiempos, que no recuerdo, pero hay muchas precogniciones reportadas sobre situaciones catastróficas, sobre terremotos, sobre incendios, sobre magnicidios que fueron previstas antes. Entonces, hay gente que soñó lo que iba a pasar con Chernobyl, por ejemplo. Lo soñó un científico que trabajaba en la planta y lo soñó antes y hasta que ocurrió el accidente. Entonces, a ver, en sueños o en estado de lucidez se presiente algo y se percibe tal cual, como en la precognición, sin que exista un medio, un intermediario, digamos, físico, que sea fehaciente, para nada. Y por otro lado, la telepatía, lo que hablaba de las ondas, quiero decir esto nada más, con respecto a la energía, sí, evidentemente, nosotros somos electricidad pura. Nosotros tenemos, nuestro cerebro, o más allá que, como dijo Hilario, las neuronas se conectan a través de mediadores químicos, son corrientes eléctricas verdaderas que se mandan entre las neuronas a través de sus axones, a nivel del corazón, a nivel de todos los impulsos eléctricos del sistema nervioso central y periférico, a través del tubo digestivo tiene lo mismo, son todos plexos nerviosos, pero esas ondas eléctricas que recibe el cuerpo se emanan y se perciben a través de se han percibido a través de esa energía que ha sido captada a través de las cámaras Kilian y todos esos otros procesos más modernos que hay ahora para captar cómo la energía se disipa como en un aura. Pero eso dudo que sea esa la energía que se puede transmitir a través de un pensamiento donde se pueda comunicar a una información psíquica a través de tanta distancia, porque hay un relato donde dice que se puede transmitir telepáticamente a través de miles de kilómetros. Por ejemplo, supongamos que yo estoy acá en Argentina y de golpe pienso en Hilario, y me pongo a pensar y Hilario también piensa en mí y me manda un mensaje, por ejemplo. René, es sobre tal cosa, sobre tal tema, porque esas cosas son cosas que no tienen nada que ver con que el cerebro pueda emanar físicamente una onda eléctrica. Para mí, la telepatía es algo, por eso es una, no se puede comprobar como científicamente, por eso se considera una pseudociencia, porque es una comunicación que no tiene nada que ver con los elementos de la física que conocemos nosotros en nuestro espacio de este mundo. Me parece que tiene que ver como lo mismo que le pasa a la gente que se sitúa, esa gente que puede estar en un lado y se puede situar en otro lado, hay gente que se desdobla y se sitúa su imagen y se representa en otro lugar lejos, en otro continente, aparece. Esa situación de la cual hablan que los extraterrestres suelen situarse para que una nave aparezca, no es que viaje a años luz a través del espacio, se sitúa, aparece. Ahora, ¿cómo pasa el pensamiento de una dimensión a otra? Eso es justamente, como no se puede comprobar, sigue siendo una pseudociencia.
María Eugenia.
Bueno, en la física cuántica, por ejemplo, hoy en día, y esto sí es absolutamente comprobado científicamente, cuando dos partículas subatómicas, como dos protones, han estado pegados el uno con el otro y son separados, así sea distancias de uno en una galaxia y otro en otra, lo que le pasa a uno es instantáneamente, no rápidamente, sino que instantáneamente registrado por el otro. No importan las distancias. Esto se ha podido ya comprobar, los físicos lo han podido comprobar, no de galaxia a galaxia, porque no hemos podido llegar hasta allá, pero sí en las distancias más grandes que se pueden abarcar desde nuestras posibilidades. Y esto ya es una cosa comprobada, lo cual llevaría a pensar la cosa telepática, que muchas veces también es instantánea. En el caso mío, y no voy a tomar mucho tiempo, pero en el año 1981, en un sueño que tuve entre el sábado y el domingo 4 y 5 de octubre de ese año, yo vi una en sueños toda una situación donde yo flotaba encima de lo que parecía como un estadio, como una cosa de carreras de caballos o algo, con muchedumbres, con una tarima muy especial, de gente como muy especial, y era un desfile militar. En fin, lo que yo vi ahí, solo que en lugar de tierra firme, el desfile era como en un río, estaban pasando barcos y navíos militares, y de pronto se dio una situación y empezó una balacera, lo mataron, y vi una cosa tan concreta. A los dos días, el martes 6 de octubre de ese año, fue el asesinato de Anwar Sadat. Bueno, aquí viene donde yo pienso, primero, el hecho de que partamos de la base de que nosotros como seres humanos, que somos limitados, en eso sí la humildad nos obliga a entender eso, y avanzamos y seguiremos avanzando mucho, pero yo pienso lo que decía Einstein, lo misterioso es la más extraordinaria y excelsa experiencia que podemos tener como seres humanos, y siempre habrá algo que rebasa nuestras posibilidades. Yo pienso que eso es muy cierto, y en ese sentido, entonces, lo que decía Stephen Hawking, el famoso, se acuerdan todos, tal vez físico, junto con su amigo Wolfgang Pauli y Jung, que definieron la sincronicidad. Jung y Pauli definieron eso como casualidades con significado, en que opera algo más que las leyes del azar. En dos palabras, algo más, está una cosa de lo que es este misterio, que no lo podemos, por lo menos por ahora, seguiremos avanzando. Pero lo que decía Stephen Hawking también, con Roger Penrose, su amigo matemático, cuando estudiaron los agujeros negros, que se pensaba que ahí se perdía todo porque era tanta la gravedad que ni la luz podía salir, ellos confirmaron que no se perdía lo que rodea al agujero negro, que es información. Y aquí vengo con este tema. La información, dijeron ellos, es más fundamental que la materia y la energía. La materia y la energía es lo mismo, la materia es energía condensada. No quiero tomar mucho más tiempo, pero estas concepciones de información, de entrelazamiento entre partículas y sin importar distancia ni tiempo, etcétera, lleva un poco a que entendiéramos una premonición como mi sueño que les acabo de relatar muy por encima, pero como han dicho mis compañeros, hay tantos más ejemplos de esto, nos lleva a entender que hay una información de todas las posibilidades que pueden ocurrir. Y a veces una antena que podemos tener intangible, porque lo que han comprobado las experiencias de muerte cercana, que están comprobadas por científicos médicos serios, es que con el cerebro muerto, la conciencia opera. Entonces, en esa parte que es invisible, intangible, ahí está el misterio. A mí me encanta pensar en lo misterioso de lo que llamamos premoniciones y telepatía.
Bueno, creo que tenemos que tener conciencia que nos estamos moviendo en este tema en un campo bastante gelatinoso donde priman las creencias. Y eso es lo normal. Los seres humanos actuamos en un 90% movidos por creencias. Todos los seres humanos. Y las creencias nos permiten sobrevivir. Cuando yo cruzo una calle, parto de la base de la creencia que no viene ningún borracho y manejando y me va a atropellar y cruzo tranquilamente. Si no tuviera esa creencia, no podría salir a la calle. Cuando yo me tomo un plato de sopa, tengo la firme creencia que nadie le ha echado veneno, si no me moriría de hambre. De modo que, y sin embargo hay gente que ha muerto por tomarse sopas envenenadas. De modo que, para efecto de nuestros auditores, estamos al igual que ellos en el ámbito de la creencia. Respecto a la sincronicidad, Carl Gustav Jung decía que detrás de los hechos aparentemente coincidentes, hay un conjunto de relaciones misteriosas que llevan a producir esta sincronicidad. Yo creo que a todos nos han ocurrido hechos que llamamos coincidencias o casualidades, pero que nos dejan pensando, ¿por qué ocurrió esto? Es curioso. Yo soy bastante escéptico y pese a mi escepticismo me han ocurrido algunas experiencias, no voy a hablar de montones porque sería mentir, pero algunas experiencias realmente curiosas que no se encasillan en la lógica común o habitual. Pese a que hubo un científico y político inglés que dijo, dado el mal uso que se hace de la lógica, sería mejor eliminarla. Pero bueno, no se puede negar que hay hechos que escapan a lo que consideramos razonable. Y eso lo llamamos misterio. Y es misterio mientras no aparece una explicación científica. Es normal que la ciencia vaya a paso lento, porque el método científico es lento, requiere a veces estudios que demoran años, estudios de campo, estudios particularizados, estudios de laboratorio, repetir una y otra vez experiencia y probar resultados. Entonces es normal que la ciencia sea lenta, que tenga límites no lo creo, porque si el individuo muere hay otros miles que nacen y por lo tanto aparecen nuevos científicos. De modo que tengo mis dudas que la ciencia y el conocimiento humano sean limitados. Lo que pasa es que su desarrollo es lento y progresivo, como quien va subiendo una escalera peldaño a peldaño. Pero no, si tuviera límites la ciencia, todavía estaríamos en las cavernas. Y vaya que hay diferencia en el estado actual con las cavernas. Y no podemos imaginar siquiera cómo va a ser el individuo y la sociedad humana en mil años más, en un milenio más. De modo que yo pongo en duda que la ciencia sea limitada. El hombre sí, el individuo es limitado. Pero la ciencia no, porque van naciendo, no, así como mueren miles, nacen miles. Y esos miles que van naciendo con todo el conocimiento anterior, más lo que van a agregar las nuevas generaciones. Pero efectivamente, a todo aquello que no le hallamos una explicación razonable, lo metemos a la maleta del misterio. Y es bueno que sea así, porque nos permite no volvernos locos. Entonces, bastante cómodo decir, esto no lo comprendo, al desván del misterio. Y está muy bien, por el momento. Entonces, creo que la telepatía ya está bastante más aceptada por la ciencia, bastante más explicable. Los famosos pre premonición, precognición, el pre, o sea, la anticipación, esta partícula que indica que algo se sitúa antes de, en este caso de un resultado, ahí todavía nos movemos en esta nebulosa que nos sorprende. Efectivamente, Einstein afirmaba que toda arte y ciencia verdaderos se apoyan en el misterio. Pero lo importante es lo que ocurre no en el científico y en el laboratorio, sino en el hombre común de la calle. El hombre común de la calle tiene aproximaciones muy interesantes que uno nota a veces en reuniones sociales, que conversa y muchas veces coinciden dos o tres personas en que han tenido experiencias similares y se estaban conociendo recién en esa reunión. Ah, pero si a mí me ocurrió lo mismo. Yo también. Y no se conocían, recién los presentan ahí al cabo de una hora, claro, habían iniciado una conversación. Incluso un hombre tan lógico como René Descartes confiesa, y lo tiene escrito, no verbal, que él supo que iba a ser filósofo porque se lo dijo una voz en un sueño. Y con esto termino por ahora, Mike.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bien, tienes la ocasión de producir el debate y yo entro en él. Yo niego la mayor. La ciencia es limitada porque la ciencia la produce el ser humano. Y si el ser humano es limitado, la ciencia es limitada. La ciencia no la producen las ovejas, ni los monos, ni nuestros parientes simios producen la ciencia. La ciencia la produce el ser humano. Y el ser humano es limitado, y la ciencia es limitada. El ser humano va descubriendo cosas poco a poco, pero nunca, nunca está descubriendo aquello. Por ejemplo, María Eugenia decía que un electrón, ella hablaba de protones, son electrones, pero no importa, da igual, se le entiende perfectamente a María Eugenia, un electrón pasa a la vez por dos agujeros, por muy distantes que estén, puede pasar a la vez por dos agujeros, por muy distantes que sean. Eso es ciencia. Pero la ciencia no dice por qué se produce eso, no sabe por qué se produce eso. Es decir, la física cuántica, que es el mundo subatómico, produce cosas que no sabemos cuál es la causa de la producción de esas cosas. Es decir, la ciencia es, a mi juicio, profundamente limitada. Y la ciencia va descubriendo paso a paso cosas. Pero el ser humano es tremendamente limitado. Porque tú y yo somos ciegos y no nos van a dar la vista. No nos la pueden dar. No nos la pueden dar. Porque están inventando gafas, antenas, radares, tal. Pero es fracaso tras fracaso. Es fracaso tras fracaso. Porque el ser humano no ha pasado de la luna. No ha pasado de la luna. Porque los cohetes, los ingenios que ha tirado Rusia, la Unión Soviética en tiempos y luego después Rusia, China ahora, los Estados Unidos ahora, no han pasado la galaxia. No han pasado la galaxia. No la han pasado. Es más, no han ido de un extremo a otro de la galaxia. Si tú te informas y tú sigues esto, podrás comprobar lo que estoy diciendo. Lo podrás comprobar. Entonces yo creo que sí, que la ciencia es tremendamente limitada. Porque es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Muchísimo más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y entonces nos pasan cosas, pero no sabemos por qué. Por ejemplo, la ciencia no cree en la intuición, eso supongo que lo sabes. No cree en la intuición, pero la intuición existe. Pero la ciencia no cree en eso, porque no lo ha podido comprobar. Y como no lo ha podido comprobar, como no se sabe por qué sucede eso, pues la ciencia no cree en eso, no cree en la intuición. Yo he hablado con científicos que no creen en la intuición. Yo he asistido a charlas de científicos que no creen en la intuición. Yo he ido a coloquios de radio hace muchos años, donde yo he debatido con otra gente, naturalmente. Yo me acuerdo que una vez estaba debatiendo con un famoso meteorólogo que es racionalista y materialista, y discutíamos ambos, y en Radio Nacional de España, me parece que era, hace muchos años ya no me acuerdo, y cuando terminamos el programa, pues como yo negaba y él afirmaba, bueno, él afirmaba cosas que yo negaba naturalmente, y él negaba cosas que yo afirmaba, y no nos poníamos de acuerdo, pues el científico, y es una anécdota que cuento, el científico, el meteorólogo, que no digo su nombre, pues no me cogió para salir del estudio, y tuve que quedarme allí hasta que alguien me sacó. O sea, la gente tiene muy mal café, no discute, no, o sea, cuando discute, una cosa es discutir y otra cosa es regañar, y son cosas distintas. Yo puedo estar en desacuerdo contigo en cosas, y puedo ser amigo tuyo, y te puedo tener, y te tengo, por supuesto, un gran afecto, eso no lo dudes. Y, en fin, si vienes a España, espero demostrártelo, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que la ciencia es limitada porque el ser humano produce la ciencia. Es quien la produce. El ser humano investiga, el ser humano trabaja, y el ser humano es el que descubre cosas, y nada más.
Bueno, yo pienso que las cosas más muy importantes, y bueno, pueden ser todas, los hechos, importantes y no importantes, pero todo está dado, está en el espacio, está la situación que se va a dar, los sucesos importantes, cruciales, están presentes. Y hay gente muy sensible que tiene más capacidad que otras, que tiene más percepción que otras, que tiene mayor capacidad para captar y percibir que otras, porque, no sé, por su forma de ser, por su condición, por su naturaleza, porque está más conectada con un mundo menos materialista, no sé, porque está con la mente puesta en otra cosa, que capta lo que está implícito que va a suceder porque está ya hecho para que suceda. Lo que pasa, lo que falta es la cronología nada más. Faltan que dé más vueltas la Tierra alrededor del Sol para que el hecho ocurra, nada más. Es cuestión de días, es cuestión de meses o de años, pero las cosas ya están, las cosas importantes están dadas y falta que pase el planeta por ese momento para que eso suceso ocurra, y esas personas captan eso. Por eso están los famosos gente que ha hecho premoniciones importantes a través, como Nostradamus, como nosotros tenemos acá Solari Parabicini en Argentina, que en el año 35 predijo todo lo que está, muchas cosas que están pasando con nuestro país y el mundo, como lo hizo Juan XXIII, el Papa, que hizo predicciones muy importantes que se están dando ahora en la caída de la Iglesia. O sea, hay gente que ha captado muchas cosas, no solamente acontecimientos catastróficos, sino cosas que van a suceder. Entonces, yo creo que hay cosas que ya están. A mí me pasó, y voy a contar esto, me pasó realmente, que era joven, estas cosas no me pasan ahora, me pasaban cuando era más joven. Estaba mi mamá en la cocina, en este departamento donde estoy, en la cocina, y yo estaba en el comedor, y de golpe siento y veo, así como mentalmente, a un tío mío, hermano más grande de mi mamá, entrando por la entrada del edificio. Entonces lo capto, lo veo caminar. Entonces me voy a la cocina. Mamá, sí, ya sé, me dice. Mira vos, me imaginé que iba a venir. ¿De qué estás hablando, mamá? Nada, sé lo que me vas a decir. No me estás diciendo que va a venir tu tío Tuti, le decíamos tío. Tu tío Tuti. ¿Cómo sabes que te iba a decir eso? O sea, que hubo un fenómeno de precognición, porque yo lo vi. Mi mamá también lo captó. Y a la vez telepatía, porque ella entendía lo que yo le estaba diciendo sin que yo le haya dicho nada. Pasaron 5 minutos que alcanzó a subir el ascensor y tocó la puerta, tocó el timbre y ahí venía el tío. Nos quedamos mi mamá y yo pálidas. Así. Mira lo que nos acaba de pasar, le dijimos. Pero esas cosas no me las puedo olvidar. Y después otra cosa que no me puedo olvidar, muy fuerte, cuando mi hermano el día antes que muriera, antes que lo llevaron a la terapia y le colocaron un respirador y esa noche murió, yo estaba en el pasillo, mi hermano estaba en la habitación, yo estaba en el pasillo y siento de golpe en mi mente, adentro de mi cabeza, con la voz de mi hermano, René, dos veces. Entonces yo miro, y cómo, o sea, lo raro que yo estaba mirando para abajo, apoyada contra la pared, no aguantaba estar parada, estaba cansada, no había dónde sentarse, y me quería, no sé si sentarme o no en el piso, y siento la voz de él como si estuviera al lado mío, y miro así, y no estaba. Entonces me voy a la habitación de él, y lo veo ya que estaba muy mal, y le digo, Jorge, ¿me llamaste? Me dice, no, pero estaba pensando en vos, ¿estás bien? Eso fue una cosa tremenda, yo sentí la voz de él. O sea, fue una cosa, es como si, como por supuesto, muchos no creen en el espíritu, como yo creo en el espíritu, pienso que el espíritu sale del cuerpo y ve, o se comunica a través del espacio para el alma, y entonces ahí es donde capta las cosas que van a suceder.
Bueno, me imagino que ya estamos en el final de esta ronda. Yo diría una cosa, desde mi punto de vista, yo no creo que lo de las creencias, todo lo fundamentamos en nuestras creencias, porque yo precisamente considero, y mucho en estos temas que estamos tocando hoy, que hay una diferencia entre creencia y experiencia. Y son distintas, puede que coincidan, pero no necesariamente. Entonces, en la creencia, muchas veces es donde puede haber cosas que se han inculcado, que son creencias que a la larga no son útiles porque son falsas o son dogmáticas o lo que sea. Estamos hablando de lo visible, lo invisible, lo tangible y lo intangible. Y en el mundo de lo intangible están las experiencias, que no son solamente por creencias, sino porque se viven relatos como los que ha estado contando René, como el que contaba yo, Jorge tal vez estaba refiriendo algo, también Hilario, yo creo que todos los oyentes hemos experimentado. Pero para mí lo más importante de este tema es que podamos captar que hay mucho más que simplemente lo que se puede medir, pesar. No hay ecuaciones para el amor. Eso no se puede hacer en un laboratorio de prueba, ni para la tristeza, ni para las experiencias más importantes. Y por último diría, en los acompañamientos que llevo ya 4 décadas haciendo, de personas que están llegando al final de sus vidas, me ha llamado la atención como en muchos, no digo todos, pero en muchísimos casos, de personas que he acompañado, que han sido personas sin creencias particularmente religiosas, ni de ningún tipo así, personas muy intelectuales, muy preparadas, se sorprenden de que empiezan a vivir experiencias, justamente no de acuerdo con las creencias que han adoptado en sus vidas, y se van aumentando en la medida en que la vida va terminando. Yo no tengo explicación para eso, no es por creencia, sino porque lo he vivido. Lo dejaría ahí, Paqui.
¿Me permite, Paqui, ya que quedan 5 minutitos?
Sí, sí.
Quiero aclarar una cosa, sobre todo lo que dice Larry. Insisto en que la ciencia no tiene límites, porque la ciencia no es un sujeto de carne y hueso. La ciencia no es materia, es una superestructura civilizatoria y cultural que subsiste a pesar del tiempo. El principio de Arquímedes, que vivió hace más de 2000 años atrás, sigue vigente. El señor Arquímedes no existe. La ley de gravitación universal de Newton sigue siendo estudiada y analizada, y el señor Newton falleció hace bastante tiempo, y ahí está. Entonces no hay que confundir la ciencia con los huesos, con la circulación de la sangre. La ciencia es una superestructura que supera al individuo y su materialidad. Por eso, si comparamos el estado de la ciencia en el siglo VIII antes de Cristo con el actual, vemos un avance gigantesco. Ahora, cuando yo hablo de creencias, evidentemente que una experiencia no es una creencia. Lo que es la creencia es la interpretación de la experiencia. El sueño que nos relata María Eugenia, ella lo interpreta como un anuncio de la muerte de Anwar el Sadat, pero esa es una interpretación personal. Y esa interpretación personal es la creencia. Otro podría decir, para mí este sueño tiene otra interpretación. Para mí significa otra cosa. Entonces yo no dudo de la experiencia, no tengo por qué dudar de María Eugenia, que tuvo ese sueño, indudablemente que lo tuvo. Pero la interpretación que ella le da y la vincula con la muerte de Anwar Sadat es absolutamente personal, es absolutamente creencia. Otra persona escuchando ese sueño puede decir, para mí esto significa otra cosa. Lo digo con el mayor respeto, y por eso insisto en que el conocimiento no tiene límite, porque es una superestructura que subsiste apoyada en el tiempo y el espacio. Con esto termino, Paqui.
Muy bien, Hilario.
El tiempo y el espacio lo hemos inventado, no existe.
El tiempo y el espacio es relativo. Y la ciencia es una materia que inventa el hombre. Y la ciencia es conocimiento. Tú lo has dicho, la ciencia es conocimiento. Y el conocimiento es limitado. Tú produces el conocimiento, tú estás produciendo el conocimiento. La gente es la sociedad, los hombres, las mujeres, los seres humanos producen el conocimiento, que es la ciencia. Ciencia es conocimiento. Conciencia, ciencia, es conocimiento. Y ese conocimiento se produce y lo produces tú. Yo, si Paqui me lo permite, voy a contar una anécdota que voy a intentar que sea breve. De eso, de la experiencia que dice María Eugenia. Mi suegro murió en el año 78. En el año 88 yo soñé que yo estaba hablando con mi suegro y mi suegro me dijo, no le digas nada a mi hija, no le digas que me has visto, porque sabes cómo es, no le digas que hemos estado hablando. Y yo dije, no, no te preocupes. Eso era en sueños. A los 10 días recibimos una carta del cementerio, porque le iban a cambiar de sepultura, puesto que la sepultura que compramos, bueno, que alquilamos, era para 10 años. Y ya le tenían que cambiar de sepultura, le tenían que quemar, nos tenían que decir qué íbamos a hacer con él. Y yo estuve soñando 10 días antes de que recibiéramos la carta con eso. Eso naturalmente es susceptible de creer o no. Por supuesto, si eso se puede creer o no se puede creer. Es mi experiencia personal, nada más, nada más. ¿Vale? Por mi parte, pues yo ya terminé.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, yo pienso que tanto la precognición como las premoniciones, como los presentimientos, las intuiciones, toda percepción, como así como también intuimos con una persona, captamos que una persona no nos gusta o no, y después comprobamos determinadas cosas, o al revés, que nos agrada algo, o cuando presentimos que algo bueno va a suceder y sucede, o sea, tanto para mal como para bien, como también los presagios de cosas negativas que van a suceder, la antesala a algo futuro, también la comunicación de algunas personas con otras, no así tal cual como una carta escrita o como un diálogo, pero sí como conexiones o presentirse unos con otros. Eso existió siempre. Existió siempre, existe y existirá. Y por más que se trate de tapar con la tecnología, o de olvidar, o de negar, o de considerar como pseudociencia, porque no es comprobable, existe. La explicación, ahí coincido con lo que dice Jorge, pasa la bolsa al habitáculo o al armario de los misterios. Como tantos otros misterios que hemos estado hablando acá en esta tertulia y que no desconocemos cómo, pero que no lo podemos negar. Pero yo no puedo negar que exista, porque lo he vivido, porque lo he notado en otros, porque hay muchas documentaciones al respecto, por más que no se pueda comprobar científicamente.
Bueno, pues ya hemos finalizado otro día más esta charla, y como dice Hilario, con debate incluido, que siempre está muy bien, ¿eh? La disparidad de opiniones viene muy bien, porque así nuestros oyentes pueden decir, bueno, yo estoy con Hilario, estoy con Jorge, o con María Eugenia, o con René, ¿eh? Bien, vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cuatro la labor que habéis llevado a cabo, y a los oyentes también recordarles que, como siempre, les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com, y tendrá una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.